Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Betancuria acoge esta mañana el primer encuentro de conjuntos históricos de Canarias y en este sentido un grupo de especialistas van a debatir sobre los retos que afrontan los conjuntos históricos en el Museo Arqueológico de Fuerteventura los próximos días, concretamente hoy y mañana. Con motivo de la apertura de este encuentro de conjuntos históricos de Canarias se encuentra hoy en Fuerteventura la consejera, entre otras áreas, de cultura y también de universidades, además de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Está con nosotros Migdalia Machín, ya en el estudio de la radio, para hablar durante unos minutos de la importancia de este encuentro y otros asuntos que le vamos a plantear a la consejera aquí en la radio. Vamos a saludar cariñosamente a la gente que nos escucha, especialmente de la isla de Lanzarote, a todos ustedes también que nos siguen a través de los distintos diales en Fuerteventura, pero sobre todo pensando en los vecinos de la consejera. Buenos días, consejera.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien, muy bien.
Bien. ¿Duerme usted en Lanzarote habitualmente? Lo digo por el trajín se levanta en un sitio, se traslada a otro. No sé si con motivo de estar hoy en Fuerteventura le ha tenido la oportunidad de dormir en casa o no.
No, dormí anoche en Fuerteventura.
En Fuerteventura.
Sí, porque, bueno, por una cuestión de tiempo que no negociaba para llegar, pero primero para estar aquí con ustedes. Y, bueno, los que vivimos en las islas menos pobladas y están en el gobierno, pues sabes que hay un sobreesfuerzo, obviamente, porque casi todo se desarrolla en Gran Canaria o en Tenerife, y luego lo que nos toca estar también en las islas menos pobladas. Así que en Lanzarote, bueno, los viernes suelo estar, intento estar en Lanzarote, no siempre lo consigo. Por ejemplo, ya hoy ya de aquí voy a Lanzarote, mañana estaré en Gran Canaria, luego en Tenerife, y ya no regreso hasta la próxima semana. Así que estamos siempre así
de un lado para otro,
pero es la manera que se hace la política en Canarias, no hay otra forma de cómo hacerlo.
Te lo planteo precisamente por eso, ¿no? Porque entiendo que no es fácil, no es una obligación, obviamente, presentarse o aceptar un cargo como el que tiene usted, pero ahí va un doble trabajo, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la posibilidad de conciliar un poco lo personal con la responsabilidad pública, ¿no?
Sí, a ver, cuando uno está aquí es porque quiere. Yo siempre he tenido vocación pública. De hecho, estudié ciencias políticas y administración porque siempre me encantó la política. No es porque estudies eso tienes que dedicarte a la cuestión pública. Pero bueno, siempre he tenido esa vocación pública. Para mí estar aquí es un honor. Yo digo así, porque todos contribuimos a mejorar Canarias, todos lo hacemos. Tú desde aquí, tus micrófonos lo haces cada día, o las personas que nos acompañan a nuestro alrededor, todas las personas lo hacen. Desde esta mañana cuando me levanté en el hotel y estaba en el desayuno, en la recepción, todos contribuyen a mejorar Canarias. Yo decido hacerlo desde esta óptica, y bueno, y es verdad que hay como un sacrificio, pero como todo, tiene su parte buena y su parte no tan buena de hacerlo. Pero formar parte de transformar Canarias a mí me parece maravilloso, y que me hayan dado la posibilidad y de poder hacerlo, para mí es un honor.
Consejera, hoy está usted aquí, como le decíamos a los oyentes de la radio, con ese motivo, ¿no? Con el primer encuentro de conjuntos históricos de Canarias. Y antes de abordar este encuentro de especialistas que abre usted esta mañana, me gustaría hacer un repaso del trabajo que está desarrollando su departamento en la isla de Fuerteventura en relación a, bueno, pues, a asuntos que ya venimos trabajando, yo creo que en la anterior legislatura y en esta, como es la Casa de los Coroneles, la adquisición de todo lo que queda en relación a las inmediaciones de la Casa de los Coroneles, la inversión que hace su consejería en Fuerteventura en relación al patrimonio arquitectónico, al aborigen, en fin, en ese sentido.
Bueno, el patrimonio nosotros es fundamental, sobre todo porque tenemos que tener responsabilidad sobre ese legado que estamos recogiendo, no solo para el presente, sino para el futuro. Yo siempre digo que al final todos los ciudadanos somos los guardianes del patrimonio. Y hablando de cosas concretas, el patrimonio es muy amplio. Podemos hablar de VIP, que pueden haber aquí, bien de interés. interés cultural, podemos hablar de parques, en este caso arqueológicos, o sea, lo que se tiene que hacer de excavaciones y de todo para seguir descubriendo cuál es la historia de Fuerteventura. En este caso, si hablamos de inmuebles, hablamos de la Casa de los Coroneles, una casa que está en rehabilitación. Hemos firmado con el Cabildo un convenio en el cual, pues distintas acciones se están llevando a cabo, alrededor de 1,000,000 y pico de euros, distintas acciones que se están llevando a cabo a través de la consejería, las gestionamos con ellos y lo que estamos en la rehabilitación. Visitaba hace cosa del año pasado, sí, un año y pico, visitaba la Casa de los Coroneles, es una casa icónica, o sea, de Fuerteventura, no solo de La Oliva, y también, pues junto con el alcalde, con Isaí, también visitábamos la Casa del Inglés, que no la hemos adquirido sí. ni nada, pero era una cuestión que ellos ponían sobre la mesa. También en La Oliva, pues bueno, a través del Centro Cultural, o sea, se gestionan distintas actividades a través de, también de Raíz de Pueblo y de todo, en la cual también, pues, desde la consejería les damos una subvención por la labor que hacen en el municipio. Luego también tenemos otras que en la Salina, si puede ser, en Gran Tarajal, sí. en la zona lo que es, también pues unas excavaciones, también la Isla de Lobos, también se han llevado una serie de intervenciones. Para nosotros es fundamental. Y que la gente cuando vemos las excavaciones, uno tiene que plantearse que cuando uno llega allí y ve como movimientos de tierra, de arena, es como recuperar una cuestión que está en el olvido y darle vida y reconstruir como un puzzle toda la vida que allí se ha desarrollado para entender quiénes somos hoy en día. Para nosotros la identidad es algo fundamental y por entender cuál es la historia, para saber quiénes somos hoy en día y hacia dónde queremos ir, es fundamental.
Uh-huh. Quizás habría que hacer más esfuerzo precisamente en el patrimonio aborigen, consejera, en la isla de Fuerteventura. No sé si el viceconsejero le ha trasladado, Horacio Pierres le ha trasladado también esa demanda, ¿no? Fuerteventura, como todos sabemos, tiene su carta arqueológica. Lógica, pero siempre hay esa parece que esa deuda, ¿no? Con cada vez que escuchamos a los especialistas, a los investigadores, nos cuentan que hay mucho por hacer en Fuerteventura en cuanto a investigación se refiere.
Queda mucho que hacer y nosotros lo que estamos trabajando muy de la mano del Cabildo. El viceconsejero Horacio, que es de aquí de Fuerteventura, de Gran Tarajal, y con un conocimiento perfecto de lo que es la cultura a todos los niveles, no solo en Fuerteventura, sino también en Canarias. Y sí, obviamente, él tiene clara la ruta marcada porque lo venía trabajando. Para nosotros el patrimonio es fundamental porque eso representa nuestra identidad y la identidad es un concepto que está en continua evolución. No somos ni lo que fuimos ni vamos a ser lo que somos hoy en día porque estamos en continuo cambio y para nosotros es fundamental entender de quiénes somos. Por ejemplo, yo hablo de los guardianes del patrimonio, también hablamos del Cuchillete, del Tamesite, o sea, cuestiones de inversiones que se han llevado a cabo con intervenciones con apoyo desde la consejería. Y celebrar hoy aquí el primer congreso de conjunto o encuentro de conjuntos históricos de Canarias para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Primero elegimos Fuerteventura porque Betancuria es un sitio icónico dentro de la historia de Canarias, porque fue la primera capital que se fundó en 1404. Y luego también, bueno, pues hacerlo significa también que un conjunto histórico es parte de nuestra memoria colectiva, pero también es parte de nuestra historia, de nuestro paisaje, de nuestra arquitectura y de la vida que allí se va gestionando en cuanto a los vecinos que viven ahí. Para nosotros es fundamental que los conjuntos históricos de Canarias se entiendan porque hay retos que afrontar. Suelen ser lugares que en muchas ocasiones, no siempre, donde el desarrollo de la vida se complica, bueno, por los valores arquitectónicos que tienes y de las protecciones, porque también combinar esa parte de turismo, pero a la vez que se quede reflejando con los habitantes que viven ahí, se nos complica un poco, porque no solo pasa en los conjuntos históricos de Canarias, sino también a nivel estatal, de que pues son lugares a veces que el envejecimiento de la población, la despoblación también, porque no son lugares en el que se puede habitar fácilmente, por eso te digo, por las protecciones que tiene, mantener esas casas son a veces muy complicados esos inmuebles. Entonces lo que se trata es de poner retos comunes sobre la mesa. Y es una parte que me encanta del patrimonio, como lo estamos gestionando, trabajando directamente con las instituciones, que son los que la aplican, la implementan la política, con ayuntamientos, cabildo y con el gobierno. Estamos muy coordinados en ese sentido. Hace poco veníamos, hace un mes, de La Palma también, de otro congreso de encuentro que teníamos, y para nosotros es fundamental trabajar directamente con las instituciones.
Bien, con respecto a la Casa de los Coroneles, decía usted que hay un convenio firmado con el Cabildo de Fuerteventura. Mm-hmm. ¿Se sabe, consejera, cuándo se van a concluir esas intervenciones? Que bueno, pues ya saben los oyentes de la radio, lo hemos explicado en varias ocasiones, había planificado una intervención a través de la investigación que se hacía por parte de los especialistas, se vio que bueno, pues la situación requería un trabajo con más profundidad y llevamos años, ¿no? Viendo esa casa con los andamios en el exterior. Usted también comentaba la visión que tenemos en estos momentos de la Casa del Inglés. En fin, en ese sentido, no sé que ha comentado usted con el Cabildo de Fuerteventura?
Bueno, las intervenciones seguirán haciendo. Nosotros estamos haciendo una reforma primero de mantener lo que es el espacio, la infraestructura, es lo que estamos haciendo. Es una obra de mucho calado y con mucha delicadeza por lo que significa actuar en un sitio que es bien de interés cultural. Y luego, la situación más complicada era los alrededores, adquirir todo, bueno, por una cuestión de herederos, bueno, sí, por cuestiones que vienen de atrás. Me consta que nuestra intención por parte del Cabildo y también del viceconsejero, que es de aquí de Fuerteventura y conoce muy bien, es intentar adquirirlo. O sea, ese es nuestro objetivo que tenemos y en esas estamos. El convenio con Cabildo simplemente es por implicar a la institución insular. Nosotros seguimos financiando, tenemos 1,000,000 y pico de euros. Para el año los presupuestos volverá a pintarse para que siga la reforma y finalmente tener un espacio que forma parte de la historia de Fuerteventura, tanto patrimonial como lo que significa también arquitectónicamente.
Uh-huh. Permítame que le pregunte, estos días, creo que fue la semana pasada, ¿no?, la Feria del Libro de Madrid, Canarias recuperaba nuevamente la caseta de Canarias, se acercaba usted a Madrid y creo que coincidía con esa situación de los estudiantes que no están empadronados en Madrid con el tema del transporte. Canarias, a través de su departamento, tiene una línea importante para todo lo que es la movilidad de estudiantes. ¿Ha recibido usted algún tipo de petición de los estudiantes canarios para que interceda por ellos con respecto al uso del transporte en Madrid, del transporte público, consejera?
Bueno, sí me lo han comentado. Lo que pasa es que son cuestiones ya, independientemente del transporte de Madrid, de cómo nosotros tenemos las subvenciones que son a movilidad, las ayudas a la movilidad, si fueran así, a un criterio ortodoxo se llaman así dentro del presupuesto. Y nosotros hemos pasado 700.000 euros a 1,000,000 de euros. Y nuestra idea es, bueno, mantenerlo e intentar seguir aumentando, porque sabemos los costes que supone para alguien que vive, por ejemplo, en una isla menos poblada, estudiar. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo vengo también de una isla menos poblada, de Lanzarote, y tú desde pequeño, y también pasa, de pequeña en Fuerteventura también pasa, te van diciendo, cuando termines el bachillerato te vas a estudiar fuera, a no ser que quieras estudiar, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, pues enfermería o hacer un ciclo superior. Y uno va creciendo con eso culturalmente, y la familia hace un esfuerzo económico, tanto de ahorro, incluso a créditos para que sus hijos se puedan estudiar, porque las subvenciones tienen unos trámites y no llegan al principio que inicia el curso.
En eso se ha mejorado, perdona que le interrumpa, en el tema de la agilización de los pagos de las becas.
Sí, hemos intentado, estamos con un aplicativo, estamos utilizando la inteligencia artificial para el próximo año. Lo que se trata es de agilizar todo lo que más que podemos. Hemos adelantado un mes, hoy justo, bueno, saldrá la nota en breve ahora, pero también hemos vuelto a adelantar en un mes, o sea, un mes para la administración es tremendo. Nosotros manejamos el total de 11.000 solicitudes que vienen de Canarias. Nuestras becas y ayudas a la movilidad vienen de la mano con la del ministerio, o sea, que si recibes una, no recibes la otra, que hasta que no resuelva el ministerio, nosotros no podemos resolver, pero bueno, son los tiempos que manejamos. Y hemos intentado de hacer mejoras, tenemos la beca de la excelencia, o sea, al final las becas son que nadie se quede sin estudiar por no tener la cuestión económica, son oportunidades para todo el mundo, la igualdad es lo que se busca a través de las becas, pero también tienes que premiar a esos estudiantes que se esfuerzan. También tenemos la oportunidad de segundo año, antes de llegar a nosotros, si tú en un año empezabas a estudiar y resulta que, pues no te iba bien la carrera, porque con 18 años decidir que vas a estudiar, a lo mejor piensas que es una cosa y cuando llegas no es. Y pues finalmente no puedes seguir, dejas la carrera. Para el año siguiente que tú querías seguir estudiando en estudios universitarios, no podías solicitar beca. Este año sí lo hemos cambiado. Luego también el tramo de la vivienda, que es otra de las cosas, dificultades que nos comentan mucho los estudiantes. Por eso también lo hemos hablado con los rectores, que hay que hacer un plan de planificación en cuanto a colegios mayores y residencias. Pues sabemos el crecimiento que es la vivienda y lo que está pasando. No es un problema solo de Canarias, es un problema también a nivel estatal, pero tenemos que afrontar. Y los políticos también estamos no solo para gestionar el día a día, sino para cuestionarnos el futuro y cómo lo vamos a ir implementando. Entonces, bueno, todo eso se ha puesto sobre la mesa, por eso también aumentamos lo que es la partida de alojamiento, en este caso, para los estudiantes.
No le deje que contestar a usted, esas conversaciones que han mantenido con los estudiantes ante la preocupación de no poder disfrutar de ese bono, aunque yo creo que, ya por parte de Madrid se ha comentado que de la señora Ayuso, que se va a sentar con los estudiantes a mirar ese asunto.
Ese tema,
¿no?
Sí, esa cuestión. Me consta también que la directora de Transportes también, bueno, con este tema, tiene estado muy encima. Y bueno, lo que se trata es de buscar las mejores soluciones. Nosotros los canarios tenemos una dificultad en ese sentido. Tú puedes estudiar aquí, o sea, las universidades públicas al final abarcan casi 40.000 estudiantes, o sea, de Canarias, entre la ULL y la ULPGC, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero luego también hay opciones hay padres que deciden que sus hijos padres y madres que quieren estudiar fuera. Y también hay estudiantes cuando en Madrid, en Salamanca, en Málaga, en Granada, en Sevilla. O sea, bueno, están muy, muy repartidos, pero bueno, yo siempre defiendo la Universidad de Canarias, que es la que me toca defender. Yo también estudié fuera, yo estudié también en Madrid, y me cuesta también lo que supone un coste, o sea, para los padres, y también aquí en Canarias lo que supone.
Uh-huh. Ya que nombra usted las universidades, estos días se ha hablado en el Parlamento de Canarias del tema de la financiación de las universidades. Partimos, bueno, pues lo último que yo recuerdo son esos 2 millones que creo que en febrero se implementaron a las universidades canarias para un poco ir equilibrando, ¿no?, esa financiación. ¿Cómo estamos en estos momentos,
consejera? A ver, nosotros tenemos el presupuesto más alto de la historia, son 300 millones de euros anuales. Y me gusta hablar de la dimensión temporal del dinero, porque no es lo mismo 300 millones en 10 años que 300 millones de euros anuales. ¿Es suficiente? No. Pero sí que hemos aumentado desde que llegamos casi en 30 millones el presupuesto del 2023, cuando llegamos hasta ahora. A la vez estamos trabajando el contrato de programa, es lo que necesitamos, tener esa estabilidad por parte de las universidades, porque también es un desgaste para ellas, las universidades, todos los años negociando los presupuestos. Para mí las universidades son las generadoras de conocimiento, aparte de ser espacios de creatividad e innovación, son también una cuestión que ahora mismo en este mundo tan que depende tanto de un hilo, es fundamental, son espacios también de pensamiento crítico. Necesitamos tener personas, formar a personas que sepan, sean capaces de no solo afrontar los retos que tiene este archipiélago, sino también personas que sean capaces de afrontar los retos que tiene el mundial, y eso se puede hacer desde la Universidad Canaria. Así que para mí es fundamental apoyarlas, estar con ellas, trabajar de la mano. De hecho, la consejería es nueva, nace a una petición que viene de las universidades, porque estaba educación y universidades, y la magnitud que supone educación, pues bueno, pues ellos siempre decían que querían tener un hilo directo con el gobierno de manera diferente, y por eso se crea esta consejería, Universidad de Ciencia, Innovación, Cultura y Patrimonio, y pienso que es una consejería que ha venido para quedarse. Uno no sabe dónde va a estar, pero sí que pienso que quien llegue, pues va a seguir con ella.
Uh-huh. Nos vamos al Parlamento de Canarias, ¿les parece? Porque me van a perdonar los oyentes, aunque ya saben que es la forma que tenemos de aprovechar siempre la conversación con los responsables que vienen de otras islas. Nos toca ir saltando de una cuestión a otra, así como muy rápido, para tocar todos los asuntos. En relación a la inversión y a la ejecución de su presupuesto, ¿ha tenido usted algún desencuentro con la oposición, ¿no? De hecho, si no hemos leído mal en las informaciones de los últimos días, prácticamente usted no contestaba a Nueva Canarias con respecto a la ejecución de su presupuesto. Usted venía a decir que ellos ya tenían el relato hecho, ¿no, consejera?
Sí, a ver, nos centrábamos en los fondos de los MRR, los fondos mecanismos de recuperación y resiliencia, y a ver, mi ejecución de presupuesto es de casi un 94%. Eso le digo, es que al final el dato es lo que te estoy diciendo, 94%. Ahora, vamos a hablar los pormenores, perfecto, vamos a hablar. Ellos, la posición está centrada ahora en los fondos que venían de Europa, en los fondos MRR, como se conocen, y yo lo que le decía, digo, lo que no puede ser es que de los despachos ministeriales se diseñen programas que no cuenten con las comunidades autónomas, porque cada territorio es diferente, digo. Y esta consejería lo advirtió en alguna ocasión de que no estábamos de acuerdo porque el mercado no iba a poder absorber lo que estaban ofreciendo. Y junto con nosotros, 12 comunidades más. Aún así, siguieron para adelante, y de aquellas lluvias, pues lo que tenemos hoy, como se suele decir. ¿Por qué? Porque nosotros sí que hemos sacado los concursos, pero no se ha presentado el mercado. Entonces, no es una cuestión que nosotros hayamos gestionado mal. El mercado no está preparado. Y lo advertimos, dijimos, lo que no puede ser, lo que se diseña en los despachos ministeriales sin contar con las comunidades autónomas, que son los que conocen la realidad, y de esa cuestión. Claro que a mí no me gusta devolver dinero, es que aquí se viene a invertir y a transformar Canarias, no se viene a devolver dinero, pero ha sido una cuestión simplemente de por qué hemos hecho los concursos y nos ha presentado, pues bueno, el mercado distinto que pueden de haber.
Uh-huh. Ciencia, ¿le parece? Nos adentramos ahí en ese apartado que dirige usted también en el gobierno de Canarias, trabajando, bueno, pues lo último que conocíamos es esa línea de apoyo a la investigación. Hay, bueno, creo que son 17 los proyectos que están ahora mismo respaldados por su departamento en lo que tiene que ver la investigación.
Sí, bueno, para ciencia, para nosotros es fundamental, aparte de estos proyectos que sacamos, estos 17 proyectos. En Canarias se hace ciencia de excelencia, o sea, desde Canarias aquí puedes transformar el mundo, y a mí eso me parece maravilloso cómo podemos hacerlo. En este caso, nosotros lo que intentamos a través de gestionarlo, a través de distintos concursos que tenemos, distintas subvenciones que se dan, distintos acuerdos que también estamos llegando con otros países. Trabajamos hace poco, bueno, vino una delegación de Agadir, pero habíamos estado en Marrakech, en Rabat, estuvimos en Japón, estuvimos, bueno, cerrando, porque estamos buscando países que tengan retos comunes con nosotros. O sea, puede ser el reto demográfico, pues en este caso con Japón, lo que tenía que ver con todo de la cuestión de volcánica, y luego somos un referente en lo que es la astrofísica y astronomía. Por eso tenemos la estrategia de aeroespacial en Canarias, que la vinculo con el Parque Tecnológico de Fuerteventura de aquí. El Parque Tecnológico de Fuerteventura está desarrollando un proyecto que es único en Europa a través de aeronaves no tripuladas, y cuando uno cuenta esto yo siempre le pregunto, ¿qué percibe la población? Porque yo como ciudadano pregunto, ¿y por qué me estás haciendo esta inversión aquí? O sea, ¿qué buscamos con esto? Bueno, buscamos que desde aquí se está desarrollando un proyecto que es único, en el cual se puede monitorizar no solo los desastres podemos tener a través de los incendios, como ha habido hace 2 años aquí en Canarias, o el año pasado, bueno, tener controlarlo, y también, bueno, si sucede algún tipo de contaminación marina del Mediterráneo, lo puedes controlar perfectamente el Parque Tecnológico de Fuerteventura. De lo que se trata es de que yo siempre pongo el ejemplo con la diferencia del astrofísico, porque el astrofísico lo que hace es mirar de la Tierra al cielo para recoger datos. Lo que hacemos a través del Parque Tecnológico de Fuerteventura es desde el cielo a la Tierra recogiendo datos, porque eso es lo que se va a hacer para tomar las decisiones. Hace poco teníamos también un encuentro a nivel con distintos sectores, y es un referente ahora mismo a nivel de Europa. Yo siempre lo pongo de ejemplo y la gente se queda, digo, no, pero es que eso no es un mundo distópico, está sucediendo ahora mismo. Hay aeronaves no tripuladas que se están llevando a cabo en Fuerteventura y lo estamos haciendo. ¿Por qué Fuerteventura? Porque se daban las condicionantes. Hace 15 años fue muy cuestionado el Parque Tecnológico, porque tú, claro, tú te preguntas, ¿por qué hacemos esta inversión? Pero con una visión muy a largo plazo, y al final era porque las condiciones meteorológicas, porque era el antiguo aeropuerto, porque tenemos un espacio aéreo que tienes que llegar de acuerdo con la ESA, que es quien gestiona todo lo que tiene que ver con los aviones para poder sobrevolar. Bueno, hay una serie de condiciones que se dan, y llegar a esto ha sido mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo conjunto de atrás. Por eso lo pongo con referencia. Yo me siento muy orgulloso de la ciencia que se hace en Canarias. Somos una referencia en astronomía. O sea, Canarias tiene el telescopio más grande del mundo, el Gran Tecán, que lo financiamos junto con el Estado, y en infrarrojos ópticos tenemos acuerdos con 60 países diferentes en telescopios que tenemos instalados en La Palma y en Tenerife, y que somos más que sol y playa. O sea, no hay sino 3 sitios en el mundo que tengan la observación de cielos que tiene Canarias: Chile, Hawái y nosotros. No hay más. O sea, y puedes ir a cualquier país que te reconocen precisamente por eso. Yo me siento orgullosa y trato siempre hacer mucha didáctica para que la gente entienda la repercusión que supone. Pero también somos en el PLOCAN, la Plataforma Oceánica de Canarias. Es un laboratorio natural donde vienen proyectos de toda Europa, por nuestras condiciones meteorológicas, a investigar sobre el cambio climático de nuestros mares. O el Instituto Tecnológico de Canarias. Ahora mismo sacábamos una cuestión que era única en el mundo, que es la espirulina. O sea, a quien le gusta la alimentación, la hacíamos en agua salada, la primera vez que se hace en el mundo, y lo hacíamos aquí en el Instituto Tecnológico de Canarias. O tenemos el récord Guinness de tener la desaladora que menos consume energéticamente del mundo. Eso lo tenemos aquí, eso es orgullo, y con científicos e investigadores de aquí. Y yo siempre trato de sacar, ponerlo en valor, y que conozcamos que de aquí en Canarias es un sitio hermoso que podemos hacer cosas maravillosas para transformar no solo Canarias, sino también el mundo.
Uh-huh. Aterrizamos, si le parece, nuevamente en Betancuria, porque se nos ha agotado el tiempo ya. Se nos han ido los 30 minutos y tiene usted que llegar a Betancuria para la presentación de este encuentro de conjuntos históricos de Canarias. En estos momentos los conjuntos históricos tienen un reconocimiento específico por parte del gobierno de Canarias, porque como bien decía usted, los conjuntos históricos se enfrentan a situaciones, a problemas y a retos que no tiene, bueno, pues otros núcleos poblacionales, ¿no?
Sí, en Canarias tenemos medio centenar de conjuntos históricos. Todas las islas tienen, o sea, sí. Obviamente por mayor dimensión tiene Gran Canaria y Tenerife, sí. Y aquí, bueno, tenemos Betancuria, lo que supone la zona de la Oliva también, o sea, hay distintas, digamos, protecciones que llevan a cabo. Y lo que se trata es un reto común. Al final los conjuntos históricos es custodia en la memoria colectiva de lo que somos, y lo que se trata es de que sean esos conjuntos históricos, sean lugares habitables, que en muchas ocasiones no lo son, bueno, por el mantenimiento que supone, por la protección que tiene. Entonces lo que se trata es de cómo conjugar, buscar ese equilibrio entre seguir manteniendo nuestra identidad, pero a la vez que está adaptada a las circunstancias de la isla o del sitio, porque no puedes aplicar una política, digamos, homogénea en ese sentido para todo. Debatir y poner sobre la mesa distintas cuestiones que se dan de los conjuntos históricos, en este caso de Canarias, a mí me parece fundamental. Es que no entiendo la política de otra manera que no sea dialogando y poniendo sobre la mesa retos comunes a través de los expertos, que son los que te van guiando y los que te van diciendo, debemos abordarlo de esta manera, debemos abordarlo de la siguiente. Nuestra obligación es protegerlo por encima de todo. Y lo que yo siempre digo, el patrimonio que heredas es una responsabilidad, pero también tienes que pensar en el futuro qué vas a decidir con ese patrimonio. Y eso también es lo que se trata este primer encuentro de conjuntos históricos.
Muy bien, pues la voy a dejar para que llegue usted con tranquilidad a Betancuria. Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que esta mañana ha compartido un ratito de radio con todos ustedes, con las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y los distintos diales de este medio de comunicación para Fuerteventura y Lanzarote. Que vaya bien y aguardaremos a ver cuál es la conclusión de los especialistas, que será sumamente interesante y no sé por qué también crítica, ¿no? Y eso está muy bien.
Eso está muy bien. O sea, cuando hacemos este tipo de encuentros, no solo es para que nos digan, ¡ay, qué bien lo están haciendo! No, hay que ser crítico y poner sobre la mesa los retos que tenemos que hacer. Porque si estuviera todo perfecto, no tendrían por qué hacerlo. Entonces, bueno, me parece fundamental estos espacios de debate, de diálogo, y al final lo que se trata es de implementar las políticas que salgan de ahí. Y muchas gracias también a ustedes.
Gracias. Por recibirme. La esperamos cuando usted quiera. Muchas gracias consejera. Despedimos a la consejera y ya saben que vamos con otros contenidos aquí en este medio de comunicación. La acompañamos hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, en directo.
Radio Sintonía, tu radio.